three, two, one, go. Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, ya estamos en esta nueva edición de Enredando. Es la número 574. Una semana más y estamos aquí dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico y, por supuesto, acercaros asuntos interesantes, esperemos que así sean, para todos vosotros y vosotras en torno al mundo de las nuevas tecnologías. Por supuesto, estará nuestro compañero Mortanauta, también Miguel Carmona y la sección dedicada al mundo del software libre. Y un email, el que recordamos hasta ahora, en este momento, en el inicio del programa, para que podáis escribir y contarnos lo que os apetezca. Apuntad bien, oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net. Os recordamos también nuestra página web, donde podéis encontrar el foro de los oyentes, donde podéis interactuar con otras personas como tú, que escucháis semana tras semana este programa. Está en www.enredando.net. Bueno, pues todo listo, todo en marcha. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? ¡Nos vamos a las encuestas! Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos en esta sección de las encuestas repasando las cuatro que ahora mismo están publicadas en nuestro portal en www.enredando.net. Sabes cómo funciona, ¿verdad? Todas las semanas eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva. Por lo tanto, en cualquier momento que visites nuestro portal podrás encontrar las cuatro preguntas más interesantes que te proponemos. Así que si alguna de ellas todavía no la has contestado, ¿a qué esperas? Y comenzamos como todas las semanas con la encuesta que ya se despide, que esta es su última oportunidad. Así que resultados definitivos para la siguiente pregunta. ¿Has jugado a Minecraft? ¿Has jugado en alguna ocasión a Minecraft? El 44% habéis dicho no, pero conozco el juego. El 25% habéis opinado no y no tengo idea de cómo es. El 19% habéis dicho sí, habitualmente. Y el 12% final, sí, de vez en cuando. Con lo cual, 44%... habéis dicho que no habéis jugado a Minecraft, pero sabéis en qué consiste el juego, así que ¿a qué esperas? Así queda la encuesta que ya esta semana se despide. Vamos contra... Vamos ya con otra de las encuestas que puedes encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Y dice así, ¿tienes peluches a modo de mascotas junto al ordenador? ¡Contundente! La respuesta ganadora con un 84% de vuestros votos dice, ¡sí, tengo bastantes! Un 10% habéis dicho, no, ni uno. Y el 6% final habéis opinado, sí, alguno tengo. Por lo tanto... aplastante mayoría, la de sí, tengo bastantes peluches a modo de mascotas junto a mi ordenador. Bueno, esto sí que es el friquismo, ¿verdad? Cómo nos gusta ponerle mascotillas a nuestro ordenador, ¿eh? En tu caso no, pues no sé qué esperas. Eso sí que es una buena forma de personalizar, ¿verdad? Ahora que está tan de moda lo de customizar, pues desde luego es una forma sencilla, ¿no? Elegir tus peluches favoritos, tus mascotas... Hombre, siempre que sean de plástico, ¿eh? No nos pongas un gatito, un perro, ni nada de eso, ¿no? Que sean de peluche. Y vamos a otra de las encuestas, Google. Nos referimos al buscador más conocido del mundo mundial. ¿Utilizas más a menudo Google desde el móvil o tablet, desde algún dispositivo en movilidad o desde el ordenador? Así están los resultados en este momento. 57% habéis dicho muy parecido desde ambas plataformas, desde plataforma móvil o plataforma más fija, por así decirlo. Y el 43% final habéis dicho más desde el ordenador. Así que, ¿cómo se ve, verdad? ¿Cómo va subiendo las búsquedas a Google a través de dispositivos móviles? Y Google lo sabe, ¿eh? Bueno, ¿qué no sabe Google, no? ¿Has probado algo que le puedas preguntar a Google y que te diga, no tengo ni idea? Y vamos ya con la última encuesta, que fue la de la semana pasada. ¿Crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor? ¡Empate! Tenemos un empate al 50% con las dos respuestas del sí y del no. Así que mitad y mitad, 50-50. Tenemos muy empatada esta encuesta. Bueno, muy no, totalmente empatada al 50%. Y estas dos respuestas, sí, seguro, y no. Hay bastantes trabas legales. Por lo tanto, ahí está la cuerda en tensión. Las opiniones de los oyentes, pues contrastadas y totalmente contrarias, porque hay gente que lo ve en forma negativa, que hay bastantes trabas legales, y hay gente que está completamente seguro que el día de mañana tendremos vehículos como el que nos propone Google, como el Google Car, ese coche que no lleva conductor. Además, creo que fue la semana pasada que me reía, ¿no? Porque claro, decían que iban a ponerle un volante pues a modo de que tenga algo para que se nos haga más familiar, ¿no? Porque no sirve para nada, pero bueno, que ahí está esa funcionalidad. Bueno, pues, en tu caso, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor en la calle? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. Con la encuesta de esta semana, ¿has utilizado un servicio de crowdfunding? ¿En alguna ocasión has utilizado un servicio de crowdfunding? La respuesta es que, bueno, se deja entrever, ¿no?, que como usuario, ¿no?, como lanzar una plataforma, ¿no?, que eso ya todavía es más complicado, ¿no?, sino si has apoyado algo en crowdfunding. Sí, habitualmente, sí, de vez en cuando, muy esporádicamente, no nunca, y no sé lo que es. Esas cinco respuestas para la pregunta de esta semana. ¿Has utilizado en alguna ocasión un servicio de crowdfunding? Sí, habitualmente, sí, de vez en cuando, muy esporádicamente, no nunca, y no sé lo que es. Esas son las respuestas, esa es la pregunta. Y ahora, pues, eres tú quien tiene que ir a nuestro portal, a www.enreando.net, y votar cuál es tu caso, ¿no? Si lo has utilizado, es algo sencillo, ¿no? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Hasta aquí llegan las encuestas, seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Seguimos con más contenidos aquí en Enreando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir por la puerta grande a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes. Y quiero alfombra roja, quiero alfombra roja.
Alfombra roja, espera, que hay que pasarle la aspiradora.
Vale.
Esas cosas ya sabes que...
No, que sea bonita. Y flashes para la izquierda y derecha. Y groupies.
¿Groupies? ¿Qué son groupies?
Eso es lo que van detrás de los cantantes. ¡Ah!
¡Ah! Es verdad. De los cantantes, de los famosos, claro.
Tía, ese no sería si son fan o no. Eso yo lo grupo y lo asocio a los cantantes. Luego el otro día no sé si tiene otro.
Además esos ni siquiera están en nómina directamente. Van allí, vamos, con todo su movimiento fan, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí.
Por eso, quiero un grupo. Bueno. Ahí en la puerta.
Y además, ¿eh?, no hay ni que montarlo, porque surgen, espontáneamente.
Ah, ¿me vas a decir que la culpa que no lo tenga es mía?
Pues...
Claro, que dices que no surgen espontáneamente, y por lo cual si no lo tienes es que no te lo has currado. No.
Eso es, yo creo que un experimento social bastante importante, ¿no? El un estudio más que experimento, ¿no? Un estudio social que había que hacer para saber cómo funciona todo el mundo de los fans, ¿no? Porque sí, desde luego, pues es, hombre, la informática también hay, ¿eh?
Claro que sí.
Sí, no tan fanáticos.
No, a ver, no, los hay.
De otra forma, ¿no?
No, por ejemplo, a mí siempre que me sale este tema, siempre me acuerdo de la gente de Apple, con todo el cariño del mundo, ¿eh? O la gente de Linux.
No. Sí, pero Apple yo creo que sí, que lo has dejado muy claro.
Apple, bueno, yo creo que es la exponencial. Linux también hay, ¿eh? Pero en Apple yo creo que ya es, digamos, sí, sí, la imagen de eso, y con todo el cariño del mundo, ¿vale? Pero eso
no,
de,
no,
que vas a ir un iPhone nuevo, no, y hacer cola.
Está claro. Es todo, claro, es uno. Sí,
el
sí,
día
sí,
siguiente
sí,
no vas a tener que hacer cola. Y pues bueno, es que tú eres fan de la marca.
Hacer cola no, hacer noche.
Noche, eso, noche, hacer, desayuno.
Estar con allí.
No distingo entre eso y los que hacen colas por ver la última película de Star Wars.
O sea, no está claro.
O ver un concierto. Me parece que es el mismo fenómeno.
Está claro, aunque el coste de uno y otro, pues hay bastante diferencia, ¿no? Porque no puedes estar siempre a la última de Apple, porque eso tiene un coste económico importante. Aunque bueno, suele ser gente que en cuanto va a salir un nuevo iPhone, ya se buscan la forma para vender el que tienen para poder, pues, tener recursos económicos suficientes, ¿no?, para comprar.
Bueno, digamos que se organizan diferente, es decir, hay gente que se va de vacaciones a Egipto y hay gente que se compra un iPhone.
Uh-huh.
¿Vale? Depende de tus prioridades en la vida. Eso no sé si me ha quedado muy bien, pero bueno, depende de tú como a qué le crees más importancia. Pues uno dices, oye, pues mira, yo me voy a un viaje a Egipto porque lo disfruto, y hay gente que lo disfruta pues teniendo el último modelo de Apple. Pues oye, cada uno con sus circunstancias, no tengo ningún problema.
Uh-huh.
Entonces, perfecto.
Muy bien, venga, vamos a comenzar ya con la sección. ¿Qué nos vas a contar esta semana?
Hombre, pues ya que has empezado con los señores de la manzana, pues tenemos una consulta de señores de manzana.
Uh-huh.
Entonces nos pregunta Culebra 10, me encantan los apodos. Está no confundir con Culebra 9, ¿eh?
Está bien, no, es uno más. No, está bien, y además yo creo que todo el mundo teníamos que tener uno, ¿no?
Un nombre. Tienes que tener varios, además.
Sí.
Tengo varios.
Sí, por eso, está bien, ¿no? El pensar un nombre y alguien dirá, pues ¿para qué, no? Pues para cuando entras en un foro, yo qué sé, ¿no? Pues el tener así los nombres, que es curioso, sí.
Además el nombre normalmente te lo ponen los padres, ¿vale? Aquí el apodo te lo pones tú mismo, por lo cual yo creo que tiene más personalidad que lo que es un nombre. Pero bueno, vamos al tema.
Venga.
Si no, luego no dejo tiempo a mí que le me eche bronca.
¿Qué nos cuenta Culebra 10?
Bueno, pues nos dice que no tiene un MacBook Pro del 2010 y bueno, y se le ha quedado un poquito pequeñito, ¿no? Entonces quiere ampliar la memoria de 16 GB y ha leído en algún sitio que se puede, pero en otros sitios ha leído que no. Le dice, ¿con qué me quedo? Bueno, para eso, aparte de cuando lo compró, que es, bueno, siempre es una referencia, es decir, ya sabemos que si lo compras en el 2010 no es el último modelo, que es el 2015. Obviamente, ¿no? Será anterior al 2010. Uh-huh. Mucho mediados del 2010, que creo que cuando salió la hornada del 2010, ¿no? Más o menos por junio. Pues entonces, nos dan una referencia, pero nos hace falta saber el modelo. Tenemos un MacBook Pro, que es una costumbre de Apple, como de otros modelos, ¿vale? Contra el marco también lo hacen. Por ejemplo, Windows tenemos Windows 95, Windows 98, le va a poner el nombre, ¿no? Y en MacBook Pro pasa eso. Va sacando modelos, pero el nombre principal no cambia, sigue siendo MacBook Pro. ¿Por qué? Porque identificas un tipo de ordenador concreto con ese nombre. Es un ordenador un poquito grandecito, si para otro tenemos el MacBook Air, pero bueno, tiene un teclado que yo creo que es de lo mejorcito que he tocado, ¿vale? Entonces, tenemos que saber qué versión de ese MacBook Pro es. Entonces esto es interesante de ayuda, tal, y entonces nos dice que es un 6.1. Entonces la pregunta, ¿puedo poner 16 GB de RAM en un 6.1? La respuesta es muy fácil, no puedes. Lo siento, es así. Se puede a partir del 7.1. Y dices, joder, cachis 10,
casi,
qué mala suerte.
Casi, ¿vale? Por uno,
casi.
Como el Culebra 10, igual.
Eso es, o sea, una vez llegas a Culebra 10, pero ya no tienes 11 culebras, lo siento. Te has quedado a las puertas. De hecho, te quedas mucho más a las puertas de lo que parece. Porque por la misma época salió el modelo, este nos comenta que es el de, creo que, 17 pulgadas. Sí, de 17 pulgadas. Por la misma época salió el de 13, un poquito posterior, y el de 13 pulgadas sí es el 7.1, ¿vale? Ya el de 2011 ya pasó a ser el 8.1. Pero, digamos, dentro de ese mismo año, la versión de 13 pulgadas, que es más pequeñito, ese sí que te permitía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, al fin y al cabo, no hemos hablado una vez que otra con el tema del firmware, ¿vale? Simplemente actualizan lo que es la BIOS, y en una te permite los 8 y otra te permite los 16. Bueno, si hay foros que comentan que puede tener los 16, yo no los he encontrado, pero bueno, no vamos a poner la palabra de alguien en duda. O sea, quiero decir, siempre hay igual una memoria extraña, produciendo aquí un cable, haciendo alguna historia un poquito extraña, igual se podría admitir los 16. Oficialmente no los admite. Y además, Mac, el mundo Mac, es un mundo un poquito cuadrado, es decir, está bastante limitado. Bueno, está muy bien porque tú, digamos que para hacer esto, tienes el camino ya indicado. Si yo quiero ampliar la memoria, tengo que ir a una tienda Mac o si lo soy un poquito manita, si lo quiero hacer por mi cuenta, en principio solo hay un vendedor que yo haya encontrado, ¿vale? Es reconocido por Mac. Es decir, te puede venir, pues no sé, Pepito, memorias Pepito, y dice, yo fabrico memorias para RAM, y dice, para Mac, y dice Mac, espérate, déjame que las pruebe, ¿vale? Y Mac coge las pruebas, de forma que si salen al mercado, están testeados de que va a funcionar bien, cosa que en PC no pasa. ¿Vale? Por lo cual, uh-huh, es una garantía muy muy buena. El fabricante comprueba que todo el hardware disponible en el mercado funciona y funciona bien. De esta, que no son el propio Mac, yo solo he encontrado a OCW que fabrique memorias homologadas, pues vamos a llamarlo así, y eso tampoco. Tú vas a mirar, oye, quiero ampliar este ordenador la memoria, y también te dicen que llegas hasta 8 GB, pero que no llegas más. Es decir, que tiene dos módulos y cada módulo te admite como máximo 4 GB de RAM. Te haría falta más módulos, te hacen falta otros dos para llegar a eso. O que los módulos admitiesen 8. La misma OCW, que les interesa vender memoria, esto no vende ordenadores, venden memorias, por lo cual cuanto más memorias vendan mejor, te dice que más de 8 no puedes poner. Por lo cual ya son, digamos, dos personas oficiales con semioficiales o ZW, que te están diciendo que hasta 8, con lo cual lo sentimos, pero no, no se puede. Vale, bueno. Es un poquito el problema de los Mac, que viene un poquito, digamos, es lo que te vendo, es lo que hay. Vale.
Es muy curioso, y no solo en el mundo Apple, sino en el resto de plataformas también, ¿no? Como tenemos un equipo con una memoria determinada, con unas capacidades determinadas, pasa el tiempo y necesitamos más. Es que es curioso, ¿no? Dices, pues funcionaba bien.
Yo diría que en el mundo Apple pasa menos que lo que pasa en, digamos, en el mundo Windows, ¿vale? En el Linux ya no lo voy a meter, depende un poquito de la distribución, es un poquito de locura y además es campo del señor que viene después. Pero en el mundo Windows, bueno, sí que había tradición de que a nuevo Windows más memoria, o parte también por, bueno, el nuevo Photoshop te requiere más memoria, el nuevo no sé qué te requiere más memoria, parte también por, digamos, culpa de los diseñadores de software, porque en vez de hacer, vamos a tirar la memoria y vamos a estrujar aquí el punto, tenemos por el camino fácil y que, bueno, que este hombre me meto aquí y en vez de optimizarlo, que compre más memoria y punto, y así solucionamos el mundo, pues tampoco no es la opción mejor, ¿no? Pero en el mundo Mac yo creo que sí apura mejor. Por ejemplo, pones aquí en la tesitura, que no me acuerdo cómo se llama el modelo, bueno, pero está el Mac OS X, que creo que se llama Leopard, y ese yo lo he hecho, déjame, este que era una especie como huevo, que el iMac
que era translúcido,
yo eso lo he puesto con un Mac OS X, que es un sistema operativo 10 años posterior, ¿vale? E iba bien. Con lo cual, o sea, eso no, con un ordenador de hace 10 años le metes un Windows nuevo y el pobre dice, aire, ¿no? Pues eso iba bien. Yo creo que ahí sí que no es tan exigente en cuanto a hardware, los sistemas operativos. Luego, claro, si metes un Photoshop de para Mac y eso ya no. Pero lo que es, no requiere tanto hardware como lo puede requerir un PC. Que te dura un poquito más el ordenador, por decirlo de forma, también es mucho más caro. Y son ordenadores muy testeados y muy optimizados. Es decir, la memoria, así como en PC, lo que hace es cogemos un modelo de memoria, un modelo de disco duro, un modelo de placa base, y luego nos hacemos nuestro puzzle, ¿vale? Y confiamos que la memoria y la placa base y el disco duro y el procesador se entiendan, pero como son de diferentes padres y diferentes madres, pues bueno, nos estamos jugando un poquito, ¿vale? De hecho, hay tablas que te dicen, no, esta placa base va muy bien con este procesador y va muy bien con esta tarjeta gráfica, va muy bien con esto, ¿eh? Existen unas cosas que siempre van a ir un poquito mejor. Yo creo que debía, en cambio del mundo de Mac, lo tiene esto de, como es decir, como bien ya tabulado, no, yo te fabrico este ordenador y este ordenador está hecho para que tire un 110%, ¿vale? Cosa que en un PC igual, en hardware tenemos mucho mejor, pero el rendimiento va a ser igual o inferior que el Mac. Por eso, porque está todo pensado para que funcione a la vez. En PC también está pensado para que funcione a la vez, pero no para sacarle ese 110%, ¿vale? Tenemos que buscarnos un poquito la vida. En el mundo de los portátiles sí que es cierto que está más optimizado que todo funcione a la vez, pero al cambio que tenemos que hacer, sacrificar opciones de personalización. Es decir, el portátil también nos viene un poquito como el Mac. Esto es lo que tienes, no pienses en cambiarlo, porque no te voy a dejar, ¿vale? No es tanto igual como el mundo Mac, sí que nos permite un poquito que dentro de los diferentes fabricantes de memoria no te pones, tienes que comprar a este, ¿vale? Porque no hay otro más, sino te dejamos unos cuantos, pero está bastante, también bastante limitadito. Entonces, bueno, pues cuanto más, digamos, más digamos, compremos el producto hecho, menos opciones vamos a tener para toquetearle por dentro, eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco sin más. El mundo Mac sí que es una cosa, lo llaman una jaula de oro, ¿vale? El de oro porque viene muy bien, pero al fin y al cabo estás metido en una jaula. Viene todo muy bien personalizado, muy bien preparado, pero bueno, tienes estos problemitas, que aquí si ya te dicen que no te pasan a 16, ya te puedes golpear contra la pared, que no vas a poder.
Va a ser que no.
Y es que no tienes opciones.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa cuestión, esa pregunta que llegaba a través del foro, has dicho, ¿no?
No, hasta eso ha llegado a través del correo.
A través del correo electrónico,
sí.
El Culebra 10, que es quien ha hecho esta consulta en torno a su MacBook, que quiere ampliarle memoria y, bueno, pues se le quedará un poquito justo, quiere mejorarlo, puede ser también para instalar una nueva versión del sistema operativo, pero que, bueno, pues parece que no va a ser posible, por lo menos esa es la opinión más generalizada, ¿no?
Yo, vamos a ver, oficialmente ya te dicen que no. Foros, yo no encuentro a nadie que te lo diga que sí, pero bueno, él ha dicho que sí. Pues bueno, siempre, yo siempre dejo abierto, no voy a asegurar el 100%, porque al fin y al cabo hay mucho ingenioso por el mundo y te pueden torcer una patilla, le electrocutan, ¿vale? Lo electrocuta chips, eso lo he visto yo, ¿eh? O sea, uh-huh. Te quiero decir, para que hacerlos funcionar te lo electrocutan y le mete una descarga eléctrica y la cosa funciona y dices, nunca se me hubiese ocurrido, normalmente sale humo con eso.
Sí.
y tengo la versión de Mackie, que los ordenadores funcionan con humo, si se escapa el humo ya no funciona, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, con eso lo hacen funcionar, entonces hay tantas cosas en el mundo, gracias a Dios, que, bueno, no vas a asegurar al 100%, pero en principio, no, todo tiene pinta como que no. Vale.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa respuesta, esa consulta que te llegaba a través del correo electrónico y que, desde luego, pues suponemos que por lo menos sirve para afianzar y ver, ¿no?, las salidas que tiene y, bueno, pues habrá que buscar otras alternativas, ¿no?
Bueno,
que verlo.
Yo pensaba comprarnos así, digamos, rompemos el cerrito que tenemos ahí detrás y compramos uno para hacer pruebas.
Sí, no es mala idea. Muy bien, bueno, pues vamos terminando, Morta.
Bueno, no, me voy a meter con grabar en streaming, de grabar audio en streaming, pero no vamos a tener tiempo.
No vamos a tener tiempo.
¿Tenemos una palabra cortita?
Venga, vamos con ella.
Bueno, tenemos una a través de la enredadera, ya que has comentado el foro, para que veas que hay otras opciones. Que tenemos la troncha con el WhatsApp de este famosillo,
uh-huh.
Y que ahora permite la opción de llamadas, ¿no? Y entonces sí. No le ha gustado nada. Dice que ha hecho 4 o 5 llamadas accidentales.
Eso, lo de accidentales, el que, a ver, ¿quién no le ha pasado a hacer una llamada de WhatsApp sin quererlo?
A mí, lo tengo.
Sí, sí. Ah, bueno, claro, sí, si no lo tienes está claro, pero teniendo WhatsApp lo de la llamada accidental es muy, muy habitual.
Bueno, y entonces ya le tienen frito. Entonces pide a ver cómo qué se puede hacer. Bueno, oficialmente... Oficialmente nada, ¿vale?
Nada.
Pero podemos rizar el rizo. Pues se puede buscar una versión antigua de WhatsApp que no la tengáis.
Sí.
Que tenga esa opción y de esa forma recuperar WhatsApp. Obviamente, no desactivar la opción de actualización automática, porque si no os va a aparecer otra vez las llamadas. Pero bueno, intentar buscar algún amiguito que todavía no haya actualizado. Por ejemplo, vuestra abuela.
De hecho, en internet en algún sitio están los APK, los ficheros de versiones anteriores.
Sí, pero bueno, tenéis que buscar que sea una APK un poquito decente, ¿vale?
Ya.
No vaya a ser que os entre un amiguito, ¿vale?
Sí, que os entre visita en el teléfono.
Junto con el WhatsApp te entra el juego, qué guay soy, y te llevo el dinero, ¿vale? No, eso es. Yo lo que recomendaría es que si tenéis alguna persona que es poco dado a actualizar y que tenga WhatsApp, vuestra madre, vuestra abuela, ¿vale? Existen formas de sacar una copia de ese archivo de ese WhatsApp, que sería generar un archivo APK que ha dicho uh-huh. Rafa. Eso lo pasáis a vuestro móvil, instaláis y punto, uh-huh. Tenéis solucionado, ¿vale? Con el Explorer, por ejemplo, os permite hacer copias de APKs. Cualquier problema de hacer backups os debería permitir hacer una APK de una aplicación. Hacer un backup de una aplicación es generar una APK. Entonces uh-huh. Pasáis eso a vuestro móvil y de esa forma ya tenéis el WhatsApp sin la opción de llamadas, hasta que lo arreglen.
Bueno, que yo creo que no lo harán, porque quieren potenciar tanto ese servicio que seguro que no lo van a permitir, y yo pensaba, bueno, dice por las llamadas accidentales, porque luego hay otro problema con las llamadas de WhatsApp y es el eco que tienen, muchos usuarios están quejando, vamos, de irse ya a sí mismo repetido con 1 o 2 segundos de retardo. Y sí que, no sé, todavía tiene mucho que pulir, pero bueno, por eso al principio es gratuito el servicio, porque hasta que le encuentren ya todos los fallos y lo pongan bien, pues pasará un poco de tiempo y bueno, pues...
Y de comer tarifa de datos que no veas también.
Sí, así es.
Además, recordar que también existen los servicios para hablar de esa forma, como se me ocurre Skype, ¿vale? Pero... otros muchos, no sé, te quiero decir que se me ocurre Skype porque tengo en mente.
Incluso
Yahoo, no sé qué, posiblemente también.
Incluso se me ocurre que, ya que es un teléfono, también podemos llamar por teléfono y hablar como hemos hecho toda la vida, o sea que...
¿En serio? ¿Puedes llamar por teléfono?
Es que es verdad, con la cantidad de aplicaciones y de opciones que se están poniendo en las aplicaciones
y
de
los... Y que hay tarifa plana, que nosotros o sea, 5.000 minutos para llamar a móviles y se anda con el WhatsApp,
efectivamente, a mí es una de las utilidades que a mí no me hace falta, vamos, imagino que será la... parte de los oyentes, ¿no? Que ya tienen una tarifa fija o que deciden de alguna forma agarrar los minutos y ya está, ¿no? O sea, para quien necesitas esto, pero bueno, WhatsApp ahí sigue con esa, con ese cambio que tanto bombo y platillo le ha dado. Ahora está con el vídeo, ya pensando para poder hacer videoconferencias, que en fin, Skype lo tiene también desde hace tiempo, lo que diría Mortanauta.
Sí, pero bueno, también se me ha ocurrido Skype, pero sé que hay otros, ¿eh?
Sí, hay otros, pero bueno, ahí está la opción y bueno, lo comentamos. Bueno, pues como decimos, ya llegamos al final de esta sección F1, recordando la dirección de correo en la que podéis escribir, igual que he hecho Culebra 10, para plantearle a Mortanauta cualquier consulta.
F1@granada.net.
Pues muchísimas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pero Rafa, ¿qué haces con ese traje puesto? Sí, ya sé que estamos en mayo, que son fechas, pero tú ya la comunión ya tienes que estar ya muy, muy, muy pasada. Ya. ¿Por qué te puedes vestir de comunión ahora tú? Es que, vamos, no es una cosa que no entiendo, no. Qué cosa más rara, oye, ¿no?
Desde luego, Miquel, vamos a tener que revisar la medicación que tienes, ¿eh?
Es que vamos,
no sé qué te estás tomando, pero tienes como que ves cosas raras, ¿no?
Sí, sí, sobre todo cuando te he visto con ese traje, digo, ya para comunión ya no está este chico, ya no. Ay. Bueno, desde aquí saludar a todos los chavales y chavalas que estén haciendo la primera comunión en este mes de mayo en el que estamos, y bueno, que se lo pasen bien y que disfruten de su comunión. Me ha servido esto para saludar, has visto, que yo quería saludar a los chavales, ¿eh? Has visto, ¿eh? Andaba ahí, ¿eh?
En fin, ¿qué cosas dices, Miquel?
Bueno, pasamos a hablar de relación con el software libre mejor, ¿verdad?
Yo creo que sí, que va a ser buena idea.
Bueno, vamos a hablar de un software que, bueno, he hablado de él, pero hace bastante tiempo ya. Se trata de un software llamado Avidemus, terminado en X, y es un software para edición y procesado de vídeo. Bueno, se trata de una aplicación libre diseñada para eso, para la edición y procesado de vídeo multipropósito. Es multiplataforma, está disponible para GNU Linux, para BSD, para Windows y también para Mac OS. Y bueno, pues tiene licencia GPL, entonces pues, entra dentro del mundo del software libre. Está escrita en lenguaje C y C++, utilizando las bibliotecas gráficas GTK Plus y Qt, las otras gráficas se llaman Qt. Las GTKs normalmente son las que utiliza el escritorio Genome, no es obligatorio, pero bueno, son las que están más siendo utilizadas, sobre todo para Genome, y las de Qt son las que utiliza KDE, el escritorio KDE. Por lo tanto, pues se trata eso de este programa Avidemus, un programa de procesado de vídeo universal, verdaderamente independiente en la plataforma, como hemos comentado ya, pues está para todas esas plataformas que hemos dicho, y está disponible para la práctica totalidad de las distribuciones de GNU Linux, que sean capaces también de que puedan utilizar programas en C y utilicen las librerías tanto GTK como Qt, porque al testar con los dos tipos de librería, pues funcionan con los dos, ¿no? Y tiene un motor de scripts de SpiderMonkey. Scripts de SpiderMonkey. También hay disponible una versión para, como hemos comentado hace un momento, para Windows, y también pues adaptaciones y paquetes para macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Ha sido ejecutado también bajo Solaris, que es el antiguo sistema operativo libre Linux de su momento. Este era de Solaris, era de, ahora no me acuerdo de qué empresa era. Solaris
Sun.
Sun Microsystems, efectivamente, sí señor. Te has acordado mucho mejor que yo. Pues de Sun Microsystems, que bueno, fue comprado en su momento por Oracle, no sé si ha sido manteniendo. Creo que Solaris lo cerraron, si no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, ahora vengo a hablar de Avidemus. Es un proyecto abierto, pues y que hacen caso mucho a los usuarios que lanzan propuestas que han sido puestas en práctica dentro del software, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las características. La interfaz de usuario está diseñada para conveniencia y velocidad con operaciones simples. Entre las características, tienen adición, filtros, decodificación entre varios formatos. Algunos filtros que han sido portados de MPlayer y Avisync. Avidemus también puede multiplexar y desmultiplexar también audio dentro y fuera de ficheros de vídeo, o sea, puedes meter el audio externo o extraerlo del vídeo en cualquier formato a través de la recodificación o usando un modo de copia directa. Una parte integral importante del diseño del programa es un sistema de proyecto que utiliza un motor de script de, como os comentaba ya, este tipo de SpiderMonkey en un fichero de proyecto que puede guardar pues proyectos enteros con todas sus opciones, configuraciones, selecciones y preferencias, al igual que las capacidades también de VirtualDub, ¿no? Parecidas a los que puede utilizar VirtualDub. Estos scripts son muy avanzados, están disponibles tanto en su interfaz gráfica de usuario como en interfaz de líneas de comandos. También es compatible con sistemas que no sean proyectos, al igual que puede utilizar VirtualDub, como os comentaba ya, pues también tiene este software esa posibilidad, donde simplemente pues se pueden crear todas las configuraciones y guardar el vídeo directamente sin hacer un fichero de proyecto. También está disponible pues un sistema de cola de proyectos. Avidemus tiene incorporado un procesado de subtítulos tanto para el reconocimiento óptico de caracteres como para formatos de subtítulos en diferentes formatos SUB, ASS, SRT y varias capacidades de subtítulos tipo BOT SUB. A pesar de ser principalmente un programa gráfico, Avidemus también puede ejecutarse mediante línea de comandos, lo que permite que, pues, que pueda ser utilizado desde una consola de texto de nuestro sistema sin tener que tener una herramienta de un entorno gráfico, ¿no? Un escritorio gráfico. Diferentes formatos de archivo que soporta, pues soporta AVI, OpenDML, ASF, Flash Video, imágenes en formato BMP, JPG y PNG. El formato Matroska, que es el formato un formato de alta definición, el MPEG tanto en formato PS como TS, Nupel Video, OGM, QuickTime, MP4 y 3GPP, que es uno de los más utilizados en los dispositivos móviles y en los teléfonos de los smartphones, ¿no? Los formatos de vídeo, pues viene con CinePak, los codecs, bueno, podemos llamar más que formatos codecs, los codecs que soporta son CinePak, DV, FFV1, el formato tanto el HS263 como el 264, el MPEG1 y MPEG2 también, MPEG4 viene con la revisión 2 del MPEG4, también con MJPEG, MSMPEG4 versión 2, RGB, SVQ3, VP3, VP6F y WMV2. En formatos de audio viene con soporta el formato el códec AAC, AC3, MP3 y MP2. El formato OGBORBIS, el OGG, OGBORBIS, WAP también, formato WAP tanto PCM como LPCM, y el formato WMA. y los formatos de salida compatibles. Estos son los formatos de los ficheros que puedes importar dentro de la aplicación y los formatos en los que puedes generar el vídeo. Se puedes crear vídeos en formatos AVI, Flash Video, puedes crear como imágenes también BMP, JPEG, en formato MP4 o en formato MPEG, que sería el formato de VCD, SV Super, o sea, Video CD, Super Video CD y formato DVD. Y bueno, pues este software pues me parece un software muy interesante. Al ser multiplataforma puede ser utilizado en diferentes sistemas operativos, no hace falta tener una distribución, aunque es conveniente, pero si tenemos otro software, pues otro sistema operativo, podemos utilizar este software pues para editar pues y procesar pues los vídeos que queramos. Por ejemplo, yo este software lo he utilizado para unir diferentes vídeos, o sea, tienes varios vídeos y puedes concatenar uno detrás de otro, y entonces pues te crea un solo vídeo, pues que es la suma de todos los vídeos que has introducido, ¿no? Pues se puedes añadir y tienes toda la lista de vídeos. Otra opción muy interesante que tiene este software, no sé si alguno de los oyentes se le habrá pasado, es posible que sí, porque es una cosa bastante habitual, que vamos a reproducir un vídeo y de repente vemos que la persona que está hablando en el vídeo abre la boca y las palabras no coinciden con lo que está diciendo. Es una cosa bastante molesta e incómoda, y entonces pues este software tiene una opción en la que permite ajustar ese parámetro, esa distorsión entre la voz y el vídeo, y puedes generar un vídeo y pues un poquito jugando con ese parámetro lo puedes mover en milisegundos, tanto positivos como negativos, hasta que veas que coincide exactamente lo que está diciendo con el movimiento de la boca de la persona. Lo grabas en un vídeo nuevo y entonces ya tienes ese vídeo con el audio sincronizado a cómo va el vídeo, el audio del vídeo, en sincronizar los dos para que la persona cuando habla pues las palabras que dice en el audio, que se ven en el audio, coincidan con el movimiento de la boca del personaje, ¿no?, que se está viendo en el vídeo.
Uh-huh. Muy bien. Perdón. Bueno, pues sí, efectivamente hablaste de esta utilidad ya a tiempo.
Hace bastante, sí. ¿Sí? No sé exactamente cuándo, pero si quieres lo puedo consultar porque me guardo todo.
Ya lo sé, eres como una enciclopedia, eres como la Wikipedia.
No tanto.
Te vamos a llamar la Enredandopedia.
Enredandopedia, bueno, no sé, yo sé que ese nombre no me gusta demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, pues una cosita más que me queda. El que quiera, si tienes una distribución de GNU Linux, yendo al repositorio de tu distribución, está disponible ahí, porque está para la mayoría de ellas, como hemos comentado al principio. Y si no, pues tenemos una página, la página oficial, que es www.avidemux.org, avidemux.org, y otra página muy interesante es la de la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/avidemux, como hemos dicho hace un momento, que lo hemos deletreado.
Muy bien, pues anotado queda.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar ahora mismo, vamos a hablar de un escritorio. Hemos estado hablando de una aplicación que vale para muchos sistemas, muchos escritorios, para muchas distribuciones y para otros sistemas operativos que no sean GNU Linux. Y ahora vamos a hablar de un escritorio, de una interfaz gráfica para una distribución de GNU Linux. En principio se creó para Linux Mint. Estamos hablando de Cinnamon. Cinnamon, que traducido quiere decir canela. Si no me equivoco, sí, canela. Se trata de una bifurcación del genoma SEL, desarrollada inicialmente para Linux Mint, que, como ya he comentado hace un momento, intenta pues dotarnos de un escritorio de un entorno de escritorio tradicional, pues basado en un escritorio, pues está basado en Genome 2. Esto se salió porque no les gustaba a algunas personas, no les gustó el cambio que se produjo al pasar de Genome 2 a Genome 3, las cosas que incluyeron, y deseaban pues mantener el Genome 2, pero pues actualizando para que no quedase desactualizado su software, pues dijeron, vamos a coger fuente de Genome 2, lo modificamos, lo mantenemos en funcionamiento corrigiendo fallos y bugs y lo llamamos Cinnamon, algo así, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. En el principio del desarrollo de Linux Mint no estaba seguro acerca del futuro de su distribución después del lanzamiento de Genome 3, con esa nueva interfaz Genome Cell, que no satisfacía los objetivos de diseño que el equipo de Linux Mint tenía en mente para esa distribución, ¿no? Pero no había ni alternativas disponibles, y entonces en la versión 11 de Linux Mint se lanzó con la última versión de Genome 2, y estaba claro que necesitaban una solución más satisfactoria. Pues ya este escritorio 2 de Genome no estaba ya en desarrollo. Por consiguiente, el equipo se propuso mejorar Genome de tal manera pues que se adaptara a Linux Mint, y dando como resultado las extensiones Mint para Genome. Bueno, entre tanto, pues el equipo de desarrollo, después de hacer eso, pues decidió incorporar el entorno de escritorio Mate, que también es una bifurcación de Genome 2, en la versión 12 de Linux Mint. Y bueno, pues para dar a los usuarios la posibilidad de utilizar el escritorio tradicional de Genome 2, debido a que no dio el resultado esperado, y a lo que se esperaba de Genome 3, pues se dirigía a Genome 3 a otro, se dirigía a otra dirección diferente. Pues estaba claro que no era viable a largo plazo, y en respuesta pues se creó el proyecto Cinnamon para dar a los desarrolladores mejor control del proceso de desarrollo e implementar su propia visión de la interfaz de Genome para uso de las futuras versiones también de Linux Mint. Y el proyecto pues se anunció públicamente del 2 de enero de 2012 en el blog de Linux Mint. Cinnamon pues tiene las siguientes características, pues por ejemplo efectos de escritorio incluyendo animaciones y efectos de transición, un panel móvil con menú central, lanzadores y una lista de ventanas y la bandeja del sistema, varias extensiones importadas desde Genome 3, apps para el panel, actividades con función similar a la que tiene Genome Cell, un editor de opciones para la fácil personalización que permite modificar el panel, el calendario, temas, efectos de escritorio, apps y extensiones. Este escritorio, que inicialmente pues estaba disponible y se creó por la gente que desarrolla Linux Mint, también está disponible ahora, por ejemplo, para Ubuntu. A partir de la 12.10 ya está disponible en Ubuntu, para Fedora a partir de la versión 17, y en OpenSUSE también a partir de la versión 12.3, y también para la distribución Arch Linux y Gentoo. Y bueno, pues es el que quiera saber más sobre este escritorio Cinnamon, este escritorio gráfico, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Cinnamon, que se deletrea C y latina N-N-A-M-O-N, Cinnamon, que no sé si se pronunciará así en inglés, pero bueno, es traducido es canela.
Muy bien, bueno, pues nada, terminamos con esto la sección de software libre, como siempre dándote las gracias, Miquel, y recordando cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes para participar.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Muchas gracias, Miquel, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Raudos y veloces, y estamos aquí con las noticias, con lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Los aeropuertos ofrecerán wifi gratis y de forma ilimitada. Como decía, ENA ha informado que ofrecerá acceso gratuito e ilimitado a Internet vía Wi-Fi en todos los aeropuertos de su red en España, con una velocidad que multiplicará por 4 la actual. El Consejo de Administración de esta empresa ha aprobado la iniciativa, tendrá una duración de 2 años y es posible disfrutar de conexión a Internet gratis, pero de forma limitada, por lo que una vez superado el determinado periodo de un determinado periodo de tiempo, el usuario está obligado a pagar. Con esta iniciativa el servicio será gratuito y sin restricciones, aunque seguirá existiendo una versión premium de pago para aquellos clientes que lo soliciten. Está previsto que el servicio comience a prestarse en el mes de octubre, 2 meses después de su adjudicación mediante concurso público. Y la tecnología, que también nos deja noticias curiosas. Por ejemplo, un ginecólogo de Jordania ha sido acusado de dejar accidentalmente, que conste accidentalmente, un teléfono móvil dentro de una paciente después de realizarle una cesárea el pasado mes de abril. Según las informaciones de Gulf News, Hannah Mahmoud, una mujer jordana de 36 años, fue a un hospital privado el 24 de abril para que le realizaran una cesárea. Ana dio a luz, pero cuando llegó a su casa, su familia notó que su abdomen vibraba. Nunca sabían, pero bueno, no está aquí la criatura, ¿cómo es posible que te siga vibrando el abdomen? Entonces fue cuando la madre de Hannah le llevó de nuevo al hospital, donde supuestamente no recibió ninguna ayuda, por lo que acudieron al hospital público de Amán, donde le realizaron una radiografía y, bueno, pues en fin, luego tuvieron que hacer una cirugía de emergencia para sacarle el teléfono móvil. En este caso ha llegado al Parlamento jordano, donde un legislador llegó a proponer la dimisión del gobierno a cuenta de esto. Menudo susto, ¿eh? Microsoft ha confirmado en su blog que aquellos que estén utilizando una copia ilegal de Windows no podrán actualizar de forma gratuita la nueva versión del sistema operativo, algo que se dejó entrever. Y fue Terry Mearson, el vicepresidente de sistemas operativos de Microsoft, quien dijo que los usuarios de Windows 7 y 8.1 podrían actualizar de forma gratuita a Windows 10, y se le olvidó pues decir que en esto, aunque también lo afirmó en aquel momento que se extendería también a las copias pirata, pues ahora se ha matizado y han dicho que no, que podrán actualizar de forma gratuita. Los piratas podrán actualizarlo de forma gratuita, quien tenga un Windows pirata, pero que tendrá que pagar de vez en cuando. Los propietarios de una versión ilegal de Windows 10 tendrán que pagar, por lo tanto, pues así lo deja bien claro la compañía de Redmond. Matizando. Y hablando de piratear, en Brasil han conseguido piratear la PlayStation 4 con un chip de Raspberry Pi. Las medidas de seguridad aplicadas por los fabricantes a la creciente popularidad y las tiendas de descargas integradas hacen que cada vez sea más complicado que las consolas sucumban al pirateo. Sin embargo, ya hay un sistema. Ningún sistema es inviolable. Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Dentro del mundo de los sistemas de la sociedad de la información, ningún sistema es inviolable. Es cuestión de tiempo, se suele decir, ¿no? O del empeño que se ponga, ¿no? Medios brasileños están informando que de negocios que ofrecen consolas Play 4 pirateadas y preparadas para ejecutar software no autorizado por Sony. Se trata de un sistema un tanto complejo, permite instalar software pirata en una consola sin que los servidores de Sony se enteren. Bueno, pues ahí está esta funcionalidad que ya varias tiendas en Brasil lo están ofreciendo y que, bueno, pues evidentemente está corriendo la información como la pólvora, dice así. En una de las tiendas dice, usted deja aquí su sistema de juegos y nosotros ponemos 10 juegos en su disco duro. Así, le regalamos 10 juegos, colocamos un chip en su placa, enlazamos nuestro ordenador al chip y formateamos el disco duro, copiamos los juegos y después de eso retiramos el chip y entregamos el aparato. Vamos, como si no hubiera pasado nada, pero te llevas 10 juegos y la consola que ya está fusilada. Y en nuestras encuestas hablábamos de Kickstarter. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya tiene anunciado para el 2 de junio la llegada a España Kickstarter, esa plataforma de crowdfunding que ya va a empezar a operar. A partir de ese 2 de junio los creadores podrán recibir apoyo económico para proyectos relacionados con películas, música, cómics o videojuegos. Esas son las áreas en las que se mueve. La página web oficial ha sido traducida a castellano y ya ofrece pues una guía de preguntas y respuestas para todas aquellas personas que estén interesados en impulsar sus propuestas. Además incluye un manual de creador para dar consejos a los usuarios que ya pueden comenzar su proyecto en la web. Además está obviamente condicionada por la actual ley de financiación empresarial, aprobado el pasado mes de enero, por la que se introdujeron cambios que afectan al crowdfunding, limitando a 5 millones de euros el respaldo económico que pueden obtener en el caso de proyectos dirigidos en exclusivo a inversores acreditados o profesionales, y hasta los 2 millones, un poco menos, en el caso del resto de proyectos que pretendan recibir respaldo de todo tipo de inversores. Así que 2 de junio empieza a funcionar Kickstarter en España. A la hora de leer libros electrónicos, sí que el tipo de letra, muchas personas además se quejan, ¿no? Del tipo de letra, que dicen, es que es muy pequeño, no se ve bien y tal, ¿no? Pues por ello Google ha trabajado y ha creado un font, un tipo de letra, que parece que es cómodo para leer en e-books, por ejemplo, ¿no? Por eso ha creado una fuente tipográfica, la ha bautizado con el nombre Literata, y ha sido desarrollada conjuntamente con el equipo de Type Together. Reemplaza las fuentes Droid Serifan y un híbrido
Es un híbrido entre los tipos Scotch y Roman. Pretende hacer más sencilla y rápida la lectura en textos impresos con aristas que destacan por encima y por debajo del texto y con serifas que rematan cada letra y que ayudan al ojo a identificar rápidamente el carácter. Por lo tanto, pues ahí está este nuevo font Literata que ya se ofrece en Google Play, en Playbooks concretamente, para que puedas leer libros. Pues según las informaciones que tenemos, de una forma bastante más cómoda. Igual es tu caso, ¿no? Que dices, oye, pues es que yo sí que noto diferencia de un tipo de letra a otro, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, el Time in Roman no lo quiere ni ver. Esta información sí que es importante, ya la he escuchado yo de boca de varios profesionales de la salud y bueno, pues lo recalcamos, ya que un estudio dice que usar el móvil antes de ir a la cama te impide dormir bien, y si eres adolescente ya ni te cuento. El impacto de la luz emitida por los dispositivos inteligentes antes de dormir altera el llamado ritmo circadiano del sueño, afecta especialmente a los adolescentes. Lo asegura un reciente estudio del Instituto Politécnico Rensselaer, liderado por la doctora Mariana Figueiro. Ha demostrado los efectos negativos, ya ampliamente comentados, como estoy diciendo, los aparatos electrónicos retroiluminados en el ritmo del sueño en chicos y chicas de 15 a 17 años incluso. En los peques de la casa también es importante, ¿no? De acuerdo con los investigadores, 2 horas antes de irnos a la cama, nuestro cerebro empieza a producir melatonina, mandando la señal inequívoca de que ha caído la noche y ha llegado la hora de irnos a dormir. Pero cuando usamos dispositivos móviles antes de acostarnos, la luz evita que el cerebro reciba el mensaje porque suprime la secreción de melatonina. El estudio en realidad no es nuevo, pues ya se ha demostrado que la luz altera los ritmos de sueño en las personas en general, así que especialmente en los adolescentes. He hecho un estudio con 20 adolescentes entre 15 y 17 años y efectivamente pues se ha comprobado el impacto que puede llegar a tener. Y terminamos con una noticia también curiosa, y es que con la caída de los precios de las cámaras digitales y la proliferación de los smartphones, cualquiera es capaz de convertirse en un maestro en la fotografía. Sí, sí, incluso nuestro can, nuestro perro. Nikon ha llegado a cabo un experimento llamado Herzography, que permite al mejor amigo del hombre, por lo menos así le llaman, tomar fotos de las cosas que más le gustan o llaman su atención. ¿Cómo funciona? Pues la cámara se ata alrededor del perro, del cuello, para que las fotos sean tomadas desde su punto de vista. No obstante, Nikon ha señalado en un comunicado que la caja se encuentra conectada a una correa que incorpora un monitor de ritmo cardíaco. Así que cuando la frecuencia cardíaca alcanza ciertos niveles, esta cámara ¡flash! Saca una foto. Lo más sorprendente es que pues muchas de las imágenes pues son incluso mejores. Dicen que las tomadas por seres humanos. ¡Uy, madre! ¡Esto no puede ser! ¡Menuda competencia que tenemos! Y terminamos, nos vamos con un track como todas las semanas. En este caso es Strike, Longest Rearming. Es un track que sonaba en la segunda Euskal Encounter allá en el año 1996. Con estos samplers perfectamente modulados y puestos para ti, despedimos esta edición de Enredando, como siempre, deseándote una feliz semana y animándote a que participes tanto en el mundo tecnológico como en este programa a través de nuestro correo electrónico en oyentes@enredando.net, y recordándote, como lo vemos en 7 días, a ser feliz y a disfrutar con la tecnología.